Los magos intercambiaron miradas de entendimiento.
«Sí, bueno», dijo uno de ellos. «Cuando hayas ascendido en escalafón, chico, descubrirás que a veces lo que importa es tener éxito».
«Lo que vale es llegar, no cómo has hecho el viaje», explicó llanamente Wirt. Siguieron subiendo por la espiral. Rincewind se sentó y entrecerró los ojos para escudriñar en la oscuridad. Alguien le puso una mano en el hombro. Era Dos Flores, que sostenía el octavo.
«Esta no es manera de cuidar un libro», dijo. «Mira, lo ha doblado por el lomo. Hay mucha gente que lo hace. No saben cuidar los libros».
«Sí», replicó vagamente Rincewind.
«No te preocupes».
«No estoy preocupado, solo furioso», le espetó. «Dame ese maldito trasto».
Le arrebató el libro y lo abrió sin miramientos. Indagó por el fondo de su mente, donde habitaba el hechizo.
«Muy bien»,
ladró.
«Ya te has divertido bastante. Ya has destrozado mi vida. ¡Ahora vuelve a tu lugar!»
«Pero si yo...»
protestó Dos Flores.
«¡El hechizo! ¡Hablo con el hechizo!»
gritó Rincewind.
«¡Venga! ¡Vuelve a tu página!»
Miró fijamente el viejo pergamino hasta que los ojos le bizquearon.
«¡Entonces te pronunciaré!»
chilló. Su voz resonó en la torre.
«Te reunirás con el resto de tus amigos y que os vaya bien».
Volvió a lanzar el libro a los brazos de Dos Flores y echó a correr escaleras arriba. Los magos ya habían llegado a la cima y no estaban a la vista. Rincewind trepó tras ellos.
«¿Con qué chico,
murmuró.
«Cuando haya ascendido en el escalafón, Pues resulta que he conseguido ir por ahí durante años con uno de los grandes hechizos en la cabeza sin volverme loco. ¿No es cierto?»
Consideró esta última pregunta desde todos los ángulos.
«Sí, lo he conseguido»,
se aseguró a sí mismo.
«No he hablado con los árboles ni siquiera cuando los árboles me hablaban».
Asomó la cabeza al aire opresivo en la cima de la torre. Había esperado ver piedras ennegrecidas por el fuego y llenas de marcas de garras, o quizá algo peor. En vez de eso, lo que vio fue a los siete magos mayores de pie junto a Trimon, que parecía completamente ileso. Se volvió y dirigió una amable sonrisa a Rincewind.
«Ah, Rincewind, ven a reunirte con nosotros, ¿quieres?»
«Así que eso es todo», pensó. «Tanto teatro para nada. Quizá no estoy hecho para ser mago. Quizá...» Clavó los ojos en los de Trimon. Es posible que el hechizo, tras años de vivir en la cabeza de Rincewind, hubiera acabado por afectarle la visión. Es posible que el tiempo pasado con Dos Flores, quien solo veía las cosas tal como deberían ser, le hubiera enseñado a ver las cosas tal como eran. Pero, sin lugar a dudas, Rincewind no había hecho en toda su vida nada tan difícil como mirar a Trimon sin huir aterrorizado o desmayarse. En cambio, los otros no parecían haber advertido nada. También parecían estar demasiado quietos. Trimon había intentado asimilar los siete hechizos en su mente y se le había roto. Las dimensiones mazmorra encontraron por fin el agujero que buscaban. Era una tontería haber imaginado que las cosas saldrían desfilando por el cielo, agitando tentáculos y mandíbulas. Eso estaba pasado de moda y era muy arriesgado. Hasta los horrores innombrables aprenden con el tiempo. Para entrar, solo necesitaban una cabeza. Los ojos de Trimon eran agujeros vacíos. La idea atravesó la mente de Rincewind como un cuchillo de hielo. Las dimensiones mazmorras serían un patio de colegio comparadas con lo que las cosas podían hacer en un universo de orden. La gente pedía orden a gritos, y orden iban a obtener. El orden de cada tornillo en su tuerca, la ley inmutable de líneas rectas y números. Acabarían por suplicar cualquier perturbación. Trimon le estaba mirando. Algo le estaba mirando. Y aún así, los demás seguían sin darse cuenta. ¿Podría explicárselo siquiera? Trimon tenía el mismo aspecto de siempre a excepción de sus ojos y un ligero resplandor en la piel. Al mirarle, Rincewind comprendió que había cosas mucho peores que el mal. Los demonios del infierno te atormentarían el alma, pero era precisamente porque valoraban mucho las almas. El mal siempre intentaría robar el universo, pero al menos consideraba el universo digno de ser robado. En cambio, el mundo gris que había tras aquellos ojos vacíos mataría y destruiría sin siquiera conceder a sus víctimas el honor del odio. No advertiría ni su presencia. Trimon le tendió la mano.
«El octavo hechizo», dijo. «Dámelo».
Rincewind retrocedió.
«Eso es desobediencia, Rincewind. Después de todo, soy tu superior. De hecho, me han votado como jefe supremo de todas las órdenes».
«¿De verdad?», preguntó Rincewind con voz ronca. Miró a los otros magos. Seguían inmóviles como estatuas.
«Oh, sí»,
asintió Trimon con voz amable.
«Y casi sin obligarles. Todo muy democrático».
«A mí me gustaba más el método tradicional», dijo Rincewind. «Así hasta los muertos votan».
«Me entregarás el hechizo voluntariamente», indicó Trimon. «He de mostrarte lo que te haré si no. Y al final acabarás entregándomelo. Suplicarás a gritos que te permita entregármelo».
«Si esto va a acabar, que sea ahora», pensó Rincewind.
«Tendrás que arrebatármelo», dijo.
«No te lo daré».
«Me acuerdo de ti. Como estudiante eras más bien inútil. Nunca confiaste en la magia. Decías que debía de haber una manera mejor de gobernar un universo. Pues verás, tengo planes. Nosotros podemos...»
«Nada de nosotros», replicó Rincewind con firmeza. «Dame el hechizo».
«Intenta quitármelo».
Rincewind retrocedió un paso.
«Me parece que no podrás». «¿Ah, no?»
Rincewind saltó a un lado cuando el fuego octarino brotó de los dedos de Trimon y dejó un charquito de roca burbujeante sobre las piedras. Sentía al hechizo removiéndose en el fondo de su mente. Sentía su miedo. Lo buscó en las silenciosas cavernas de su cabeza. El hechizo retrocedió atónito como un perro enfrentado con una oveja enloquecida. Rincewind lo persiguió, revisando furioso los aparcamientos en desuso y las zonas catastróficas de su subconsciente, hasta que lo encontró, temblando, escondido bajo un montón de recuerdos desagradables. El hechizo le lanzó un silencioso rugido de desafío, pero Rincewind no estaba para tonterías.
«¿Te parece bonito?», le gritó. «¿Cuando llega la hora de la verdad, vas y te escondes? ¿Tienes miedo?».
El hechizo le respondió.
«Tonterías, ni tú te lo crees. Soy uno de los 8 hechizos».
Pero Rincewind se dirigió hacia él gritando.
«¡Es posible! Pero lo cierto es que lo creo, y te conviene recordar a quién pertenece esta cabeza. ¿De acuerdo? Aquí puedo creer lo que me dé la gana».
Saltó a un lado cuando otro rayo de fuego perforó la noche abrasadora. Trimon sonrió e hizo otro complicado movimiento con las manos. La presión se aferró a Rincewind. Cada centímetro de su piel se sintió como si lo estuvieran usando de yunque. Cayó de rodillas.
«Hay cosas mucho peores», dijo Trimon amablemente. «Puedo hacer que la carne te arda hasta el hueso o llenarte el cuerpo de hormigas. Tengo poder para...»
«Yo tengo una espada, ¿sabes?».
La voz chillona estaba llena de desafío. Rincewind levantó la cabeza. A través de la neblina púrpura del dolor, vio a 2 flores de pie detrás de Trimon, sosteniendo la espada con absoluta falta de habilidad. Trimon se echó a reír y flexionó los dedos. Por un momento, se distrajo. Rincewind estaba furioso. Estaba furioso con el hechizo, con el mundo, con la injusticia de la vida, con el hecho de no haber dormido mucho últimamente y con el hecho de no estar pensando con demasiada claridad. Pero sobre todo, estaba furioso con Trimon, que rebosaba de la magia que Rincewind siempre había deseado y jamás pudo conseguir. Y no hacía nada que valiera la pena con ella. Se puso en pie de un salto y golpeó a Trimon en el estómago con la cabeza antes de aferrarse a él desesperadamente. Cayeron sobre las losas, derribando a 2 flores. Trimon gruñó y consiguió pronunciar la primera sílaba de un hechizo antes de que el codo de Rincewind, proyectado al azar, le acertara en el cuello. Una ráfaga de magia incontrolada chamuscó el pelo de Rincewind. Este peleó como siempre había peleado, sin técnica ni limpieza, pero con mucha energía. Su estrategia consistía en impedir que su contrincante tuviera tiempo de darse cuenta de que no se enfrentaba con un luchador de verdad, y a veces le funcionaba. Ahora le estaba funcionando, porque Trimon había pasado demasiado tiempo leyendo manuscritos antiguos sin hacer ejercicio ni tomar vitaminas. Aún así, consiguió asestar varios golpes, pero Rincewind estaba demasiado furioso como para apercibirse. Y solo pegaba con las manos, mientras que su adversario usaba también las rodillas, los pies y los dientes. De hecho, iba ganando. Aquello le sorprendió. Se sorprendió mucho más cuando, al arrodillarse sobre el pecho de Trimon para golpearle repetidamente en la cabeza, el rostro de este cambió. La piel reptó y onduló como algo visto a través de la neblina del calor, y fue Trimon quien habló.
—¡Ayúdame!
Por un momento, los ojos que miraban a Rincewind estuvieron llenos de dolor, miedo y súplica. Luego ya no fueron ojos, sino cosas multifacetadas situadas en una cabeza que solo se podía denominar cabeza si entendemos el término en un sentido muy amplio. Tentáculos y garras afiladas se desplegaron para arrancar las más bien escasas carnes de Rincewind. Dos flores, la torre y el cielo rojo habían desaparecido. El tiempo aminoró su marcha y se detuvo. Rincewind mordió con todas sus fuerzas un tentáculo que intentaba arrancarle la cara. Cuando éste se desenroscó dolorido, proyectó la mano y sintió cómo algo cálido y gelatinoso se rompía. Le estaban mirando. Volvió la cabeza para descubrir que ahora luchaba en el centro de un enorme anfiteatro. A ambos lados, hilera tras hilera de criaturas le observaban desde arriba, criaturas con cuerpos y rostros que parecían hechos de cruces entre pesadillas. Por el rabillo del ojo, divisó cosas aún peores tras él, formas inmensas que se extendían hasta oscurecer el cielo. Justo antes de que el monstruo Trimon se lanzara contra él con un aguijón del tamaño de una lanza, Rincewind esquivó como pudo y luego se precipitó hacia adelante, cerrando ambas manos para formar un puño que alcanzó a la cosa en el estómago, o posiblemente en el tórax, con un golpe que terminó con un satisfactorio crujido de quitina. Siguió peleando, muerto de miedo con solo pensar en lo que sucedería si se detenía. El fantasmal circo retumbaba con los chirridos de las criaturas de las mazmorras, un muro de sonido que le resonaba en los oídos. Imaginó ese sonido llenando todo el disco y lanzó golpe tras golpe para salvar el mundo de los hombres, para preservar el pequeño círculo de luz en la noche oscura del caos, para cerrar la brecha por la que avanzaba la pesadilla, pero sobre todo para impedir que le devolviera los golpes. Unas garras o zarpas le dibujaron líneas al rojo blanco en la espalda. Algo le mordió el hombro, pero descubrió un nido de tubos blandos bajo la maraña de pelo y escamas y apretó con todas sus fuerzas. Un brazo lleno de púas le derribó en el polvo negruzco. Instintivamente, Rincewind se hizo una bola, pero nada sucedió. En vez del furioso ataque que esperaba, cuando abrió los ojos vio a la criatura que se alejaba de él cojeando, derramando líquidos por varias aberturas. Era la primera vez que algo huía de Rincewind. Se lanzó a por el monstruo, atrapó una pierna escamosa y la retorció. La criatura aulló y sacudió desesperadamente todos los apéndices que aún le funcionaban, pero Rincewind la tenía bien cogida. Consiguió levantarse y lanzó un último y satisfactorio golpe contra el ojo que le quedaba a la cosa. Esta gritó y huyó. Solo había un lugar hacia el que huir. La torre y el cielo rojo regresaron cuando se restauró el espacio-tiempo. En cuanto sintió la presión de las losas bajo sus pies, Rincewind se lanzó hacia un lado y rodó sobre la espalda, manteniendo a la frenética criatura a la distancia de sus brazos.
—¡Ahora!
—gritó.
—¿Ahora qué?
—preguntó Dos Flores.
—¡Ah, sí, voy!
Blandió la espada inexpertamente pero con cierta fuerza. No mató a Rincewind por cuestión de milímetros, sino que la enterró profundamente en la cosa. Se oyó un zumbido agudo, como si hubiera destrozado un avispero y el caos de brazos, piernas y tentáculos se retorció de dolor. Rodó hacia un lado gritando y golpeando las losas, y luego ya no golpeó nada, porque había rodado más allá del borde de la escalera, arrastrando a Rincewind. Sus botes sobre las piedras estuvieron marcados por un ruido gelatinoso y al final por un aullido que fue menguando a medida que desaparecía hacia las profundidades de la torre. Por último, se oyó una explosión sorda y hubo un relámpago de luz octarina. Dos Flores se encontró solo en la cima de la torre. Solo, claro está, a excepción de los magos, que seguían clavados en su sitio. Se sentó asombrado mientras siete bolas de fuego surgían de la oscuridad y se lanzaban contra el olvidado octavo, que de pronto volvía a parecer el mismo, mucho más interesante.
¡Oh, cielos!
Dijo el turista.
¡Deben de ser los hechizos!
¡Dos Flores!
La voz era hueca, resonante, solo ligeramente parecida a la de Rincewind. Dos Flores se detuvo con la mano ya al lado del libro.
¿Sí?
Preguntó.
¿Eres tú, Rincewind?
Sí.
Respondió la voz, resonante con los ecos de la tumba.
Quiero que hagas algo muy importante por mí, Dos Flores.
El turista miró a su alrededor. Recuperó la compostura. Así que al final, el destino del disco dependería de él.
—¡Estoy preparado!
—dijo con la voz vibrante de orgullo.
—¿Qué quieres que haga?
—Lo primero de todo, escucharme con mucha atención
—respondió con paciencia la voz incorpórea.
—Te escucho.
—Es muy importante que cuando te lo explique no preguntes «¿Qué quieres decir?», ni discutas, ni nada por el estilo.
Dos Flores prestó atención. Al menos su cerebro prestó atención, su cuerpo no podía. Se tiró de sus diversas papadas.
—¡Estoy dispuesto!
—dijo.
—Bien, lo que quiero que hagas es...
—¿Sí?
La voz de Rincewind surgió desde las profundidades de la escalera.
—¡Quiero que vengas y me ayudes a subir antes de que pierda el asidero en esta piedra!
Dos Flores abrió la boca, pero la cerró rápidamente. Corrió hasta el hueco de la escalera y miró hacia abajo. A la luz rojiza de la estrella, distinguió los ojos de Rincewind que le observaban desde las profundidades. Dos Flores se tumbó sobre el estómago y extendió los brazos. La mano de Rincewind se asió a su muñeca con una presa que informó a Dos Flores de que si no conseguía sacar al mago, tampoco iba a librarse de aquella garra.
—¡Me alegro de que estés vivo!
—dijo.
—¡Yo también!
—replicó Rincewind. Quedó suspendido en la oscuridad un momento. Tras los últimos minutos, aquello era casi agradable, pero solo casi.
—¡Entonces, ayúdame a subir!
—sugirió.
—Creo que va a ser un poco difícil
—gruñó Dos Flores.
—De hecho, me parece que no podré hacerlo.
—¿A qué demonios estás agarrado?
—A ti.
—Además de a mí.
—¿Cómo que además de a ti?
Rincewind dijo una palabra breve.
—Bueno, mira
—dijo Dos Flores—,
la escalera va en espiral, ¿no? Si te balanceo y luego te suelto...
—Si vas a sugerir que me deje caer 6 metros en la oscuridad más absoluta, con la esperanza de chocar contra un par de peldaños resbaladizos que a lo mejor ni siquiera están ahí, ¡ya puedes olvidarlo!
—replicó Rincewind con brusquedad.
—Hay otra posibilidad.
—¡Escupe!
—Puedes dejarte caer 150 metros en la oscuridad más absoluta y chocar contra un suelo que seguro que está ahí
—dijo Dos Flores. Un silencio de muerte le llegó desde abajo.
—¡Eso ha sido sarcasmo!
—le acusó luego Rincewind.
—Me limitaba a señalar lo obvio.
El mago gruñó.
—Supongo que no podrás hacer algo de magia
—empezó Dos Flores.
—¡No!
—Solo era una idea.
Abajo se divisó un relámpago de luz. Les llegó un griterío confuso, luego más luces, más gritos, y una hilera de antorchas empezó a ascender por la larga espiral.
—¡Por la escalera sube gente!
—dijo Dos Flores, siempre ansioso de informar.
—¡Espero que corran mucho!
—respondió Rincewind.
—¡Ya no siento el brazo!
—¡Tienes suerte! ¡Yo sí siento el mío!
La antorcha que iba en cabeza se detuvo en su ascenso y una voz resonó, llenando el vacío de la torre con ecos indescifrables.
Creo,
dijo Dos Flores, consciente de que cada vez se deslizaba más hacia el agujero,
que era alguien diciéndonos que aguantáramos.
Rincewind dijo otra palabra breve. Luego añadió, en tono más bajo y apremiante,
la verdad es que no puedo aguantar más.
Inténtalo.
Es inútil. La mano se me resbala.
Dos Flores suspiró. Era hora de tomar medidas severas.
Muy bien,
dijo.
Déjate caer. ¿A mí qué me importa?
¿Qué?
Respondió Rincewind tan atónito que se le olvidó resbalarse.
Venga, mátate. Coge el camino fácil.
¿Fácil?
Todo lo que tienes que hacer es dejarte caer gritando y romperte todos los huesos del cuerpo,
dijo Dos Flores.
Eso lo puede hacer cualquiera. ¡Adelante! No quiero decirte que a lo mejor debes seguir vivo porque te necesitamos, porque debes pronunciar los hechizos y salvar al disco. ¡Oh, no! ¿Qué más da si todos nos quemamos? Venga, piensa solo en ti mismo. ¡Déjate caer!
Se hizo un silencio largo, embarazoso.
No sé por qué será,
dijo Rincewind al final con una voz mucho más alta de lo necesario.
Pero desde que te conozco me he pasado un montón de tiempo colgando de las puntas de los dedos a punto de caer hacia una suerte segura. ¿Lo habías notado?
Muerte,
le corrigió Dos Flores.
¿Qué muerte?
Muerte segura,
le informó Dos Flores, tratando de hacer caso omiso del lento pero inexorable deslizamiento de su cuerpo sobre las losas.
A punto de caer hacia una muerte segura. No te gustan las alturas.
¡Las alturas no me importan!
Le replicó la voz de Rincewind desde la oscuridad.
¡Puedo soportar las alturas! En este momento, lo que me preocupa son las profundidades. ¿Sabes lo que pienso hacer cuando salga de esta? ¡No!
Respondió Dos Flores, anclándose con los dedos de los pies en la ranura entre dos baldosas, tratando de aferrarse a fuerza de pura voluntad.
«Me construiré una casita en el terreno más llano que encuentre. Solo tendrá un piso, y ni siquiera llevaré sandalias con suelas gruesas».
La antorcha que iba en cabeza llegó al último tramo de la escalera, y Dos Flores se encontró mirando el rostro sonriente de Cohen. Tras él, subiendo torpemente los peldaños, vislumbró la mole tranquilizadora del equipaje.
«¿Va todo bien?», preguntó Cohen. «¿Puedo hacer algo?».
Rincewind respiró hondo. Dos Flores reconoció los síntomas. Rincewind estaba a punto de decir algo como,
«Oye, me pica un poco la espalda, ¿te importaría rascarme cuando pase por ahí al caer?» o «No, si me encanta estar suspendido sobre precipicios sin fondo».
Y decidió que no podría soportarlo. Habló rápidamente.
«¡Coge a Rincewind para que llegue a la escalera!»,
gritó. Rincewind se le resbaló a media frase. Cohen lo atrapó por la cintura y lo lanzó sin ceremonias contra los peldaños.
«Menudo charco hay ahí abajo»,
dijo en tono coloquial.
«¿Quién era? Tenía...»
Rincewind tragó saliva.
«Tenía... ya sabes... tentáculos y cosas así».
«No»,
respondió Cohen.
«Solo había los trozos acostumbrados. O un poco dispersos, claro».
Miró interrogativo a Dos Flores.
«Nadie»,
le aclaró este.
«Un mago al que se le había subido a la cabeza».
Con paso tembloroso y los brazos protestándole, Rincewind se dejó llevar de nuevo hacia la cima de la torre.
«¿Cómo has llegado aquí?»,
preguntó. Cohen señaló al equipaje, que había trotado hasta Dos Flores, y abría la tapa como un perro que sabe que ha sido malo y espera que un rápido despliegue de afecto le salve de la autoridad del periódico enrollado.
«Un poco agitado, pero seguro»,
se admiró.
«No creo que nadie se meta contigo».
Rincewind alzó la vista hacia el cielo. Estaba lleno de lunas, discos que ahora eran 10 veces más grandes que el pequeño satélite acostumbrado. Las observó sin mucho interés. Se sintió estirado más allá del punto de ruptura, frágil como una banda elástica vieja. Advirtió que Dos Flores trataba de preparar su caja de imágenes. Cohen miraba a los 7 magos superiores.
«¡Qué lugar más raro para poner estatuas!»,
dijo.
«¿Aquí nadie las ve? Si no te importa que te lo diga, la verdad, no parecen muy buenas».
Rincewind dio unos pasos tambaleantes y tocó suavemente a Wirt en el pecho. Era de piedra sólida.
«Se acabó», pensó. «Quiero irme a casa».
«Alto ahí. ¿Ya estoy en casa?»
«Más o menos».
«Así que lo que quiero es dormir. Quizá mañana se haya arreglado todo». Clavó la vista en el octavo, que estaba rodeado de chispitas octarinas. «Oh, sí», pensó.
Lo recogió y pasó las páginas al azar. Estaban cubiertas de escritura apretada, complicada, que cambiaba y adoptaba nuevas formas a medida que la miraba. Parecía indecisa sobre su aspecto. En un momento era ordenada, casi de imprenta. Al siguiente se convertía en una serie de runas angulosas. Luego, en la rizada caligrafía quiciana. Después en pictogramas antiguos, malévolos, de algún lenguaje olvidado que parecía componerse exclusivamente de reptiles, haciéndose cosas dolorosas y complicadas unos a otros. La última página estaba vacía. Rincewind suspiró y echó un vistazo hacia el cuarto trastero de su mente. El hechizo le devolvió la mirada. El mago había soñado con aquel momento en el que por fin se libraría del hechizo y tomaría posesión de su mente. Por fin podría aprender todos los hechizos menores que hasta entonces no habían querido ni acercarse. Pero había pensado que sería más emocionante. En vez de eso, agotado y sin humor para discusiones, miró fríamente al hechizo y blandió un pulgar metafórico por encima del hombro. «¡Tú! ¡Fuera!» Por un momento, pareció como si el hechizo fuera a poner objeciones, pero inteligentemente se lo pensó mejor. Sintió un cosquilleo, un relámpago azul detrás de los ojos y un vacío repentino. Cuando alzó la vista de nuevo, la página estaba cubierta de palabras. Volvían a ser runas. Aquello le alegró. Los reptiles no solo eran indescriptibles, sino también impronunciables, y además le recordaban a cosas que ya le costaría mucho olvidar. Miró el libro con gesto inexpresivo, mientras Dos Flores revoloteaba por allí sin que nadie le prestara atención, y Cohen intentaba en vano birlar los anillos de los magos petrificados. Recordó que debía hacer algo, pero... ¿qué? Abrió el libro por la primera página y empezó a leer, moviendo los labios y dibujando con el dedo el perfil de cada letra. Mientras musitaba las palabras, estas aparecían sin sonido trazadas en el aire junto a él, en colores brillantes agitados por el viento nocturno. Pasó la página. Más gente subía ahora por la escalera. Discípulos de la estrella, ciudadanos, incluso algunos miembros de la guardia personal del patricio. Un par de discípulos de la estrella hicieron un intento desganado de acercarse a Rincewind, que ahora estaba rodeado por un arco iris de letras. Él ni los vio, pero Cohen desenvainó la espada y les miró con tranquilidad, haciendo que se lo pensaran mejor. El silencio irradió desde la forma encorvada de Rincewind como ondas en un estanque. Se precipitó en catarata, desbordando la torre, y cubrió a la multitud de abajo. Fluyó por encima de los muros y recorrió la ciudad para luego ocuparse de las tierras exteriores. La mole de la estrella pendía silenciosa sobre el disco. En el cielo, en torno a ella, las nuevas lunas giraban lentas, sin ruido. Lo único que se oía era el ronco susurro de Rincewind a medida que pasaba las páginas.
«¿No es emocionante?»,
exclamó Dos Flores. Cohen, que estaba liando un cigarrillo a partir de los restos alquitranados de su predecesor, le miró inexpresivo con el papel a medio camino de los labios.
«¿El qué es emocionante?»
«Toda esta magia».
«No son más que luces», criticó Cohen. «Ni siquiera se ha sacado palomas de la manga».
«Sí, pero ¿no percibes el potencial oculto?»
Cohen sacó una gran cerilla amarillenta de su bolsa de tabaco. Miró un momento a Wirt y luego, con deliberación, la encendió en su nariz fosilizada.
«Mira», dijo a Dos Flores con tanta amabilidad como le fue posible. «¿Qué esperas que pase? Yo llevo en esto mucho tiempo. He visto todo lo que hay que ver sobre la magia y te puedo garantizar que si vas por ahí constantemente con la boca abierta, se te va a llenar de moscas. Además, los magos mueren como cualquiera si les clavas una...»
Se oyó un chasquido brusco cuando Rincewind cerró el libro. Lo que sucedió a continuación fue lo siguiente. Nada. La gente tardó un poco en darse cuenta. Todos se habían agachado instintivamente, esperando la explosión de luz blanca, la bola de fuego o, en el caso de Cohen, cuyas expectativas eran más bien bajas, unas cuantas palomas blancas y un conejo medio cojo. Ni siquiera fue tan interesante como nada. A veces las cosas no suceden de manera impresionante, pero en cuestión de no acontecimientos vulgares, este no tenía rival.
—¿Ya está? —preguntó Cohen.
De la multitud surgió un murmullo generalizado y varios discípulos de la estrella observaron furiosos a Rincewind. El mago miró débilmente a Cohen.
—Supongo que sí. —Pues no ha pasado nada.
Rincewind clavó la vista en el octavo.
—Quizá haya sido un efecto muy sutil —dijo esperanzado. —Después de todo, no sabemos exactamente qué se suponía que debía pasar. —¡Estábamos seguros! —gritó un discípulo de la estrella. —¡La magia no funciona! ¡Es una simple ilusión!
Una piedra entró por la cima de la torre y golpeó a Rincewind en el hombro.
—¡Sí!
—asintió otro.
—¡A por él!
—¡Tirémosle por la torre!
—¡Eso! ¡A por él y tirémosle por la torre!
La multitud avanzó como una marea. Dos Flores levantó las manos.
—¡Aquí debe de haber un error!
—empezó a decir antes de que le derribaran a patadas.
—¡Oh, rayos!
—gruñó Cohen dejando caer la colilla y pisoteándola con la sandalia. Desenvainó la espada y miró a su alrededor en busca del equipaje. El baúl no se había lanzado en ayuda de Dos Flores. Estaba delante de Rincewind, quien apretaba el octavo contra su pecho como si fuera una bolsa de agua caliente, y parecía frenético. Un discípulo de la estrella corrió hacia él. El equipaje alzó la tapa, amenazador.
—Yo sé por qué no ha funcionado
—dijo una voz desde el fondo de la multitud. Era Bethan.
—¿Ah, sí?
—preguntó el ciudadano más cercano.
—¿Y por qué crees que te vamos a escuchar?
Una fracción de segundo más tarde, la espada de Cohen le hacía cosquillas en el cuello.
—Aunque claro
—prosiguió el ciudadano—,
quizá deberíamos prestar atención a lo que dice esta agradable joven.
Mientras Cohen caminaba lentamente con la espada presta, Bethan dio un paso al frente y señaló el torbellino de formas que eran los hechizos, todavía suspendidos en el aire en torno a Rincewind.
—Este de aquí no está bien
—dijo señalando una mancha color marrón sucio entre las brillantes chispas de colores—.
Seguramente has pronunciado mal una palabra. Echemos un vistazo.
Rincewind le tendió el octavo sin decir nada. Bethan lo abrió y escudriñó las páginas.
—¡Qué caligrafía más rara! ¿No deja de cambiar? ¿Qué hace este cocodrilo con el pulpo?
Rincewind miró por encima de su hombro y sin pensarlo se lo explicó. Bethan guardó silencio.
—¡Oh! —dijo al final—. No sabía que los cocodrilos podían hacer esas cosas.
—No es más que antigua escritura en imágenes
—señaló apresuradamente Rincewind—.
Si esperas un momento, cambiará. Los hechizos pueden escribirse en todos los idiomas conocidos.
—¿Recuerdas lo que dijiste cuando apareció el color equivocado?
El mago recorrió la página con el dedo.
—Creo que fue esto, donde el lagarto de dos cabezas está haciendo lo que esté haciendo.
Dos Flores echó un vistazo por encima del otro hombro de Bethan. El hechizo adoptó otra forma.
—Ni siquiera puedo pronunciarlo
—se quejó la chica—.
Garabato, garabato, punto, guión.
—Son runas nevadas de Kupumuguk
—explicó Rincewind—.
Creo que se pronuncia zp.
—Pero no funcionó. ¿Qué tal zp?
Todos miraron la palabra. Permaneció testarudamente errónea.
—¿Y zf?
—Quizás sea tzf
—titubeó Rincewind—. El color se volvió de un marrón aún más sucio.
—¿Probamos zf?
—sugirió Dos Flores.
—¡No seas idiota! —replicó el mago—. Las runas nevadas no...
Bethan le pegó un codazo en el estómago y señaló. La forma marrón en el aire era ahora de un rojo brillante. El libro tembló en sus manos. Rincewind la agarró por la cintura, cogió a Dos Flores por el cuello de la camisa y dio un salto hacia atrás. El octavo escapó de las manos de Bethan y cayó hacia el suelo. Y no llegó a él. El aire que rodeaba al octavo brilló. El libro se alzó lentamente, sacudiendo las páginas como si fueran alas. Se oyó un ruido vibrante, reverberante, y pareció explotar en una complicada flor de luz silenciosa que pronto desapareció. Pero algo sucedía mucho más arriba, en el cielo. Abajo, en las profundidades geológicas del enorme cerebro de Granatwin, nuevos pensamientos recorrieron las conexiones neuronales, grandes como autopistas. Para la tortuga estelar, era imposible cambiar de expresión, pero de alguna manera indefinible, su rostro escamoso perforado por miles de meteoritos pareció expectante. Miraba fijamente las 8 esferas que orbitaban en torno a la estrella en las playas mismas del espacio. Las esferas se estaban abriendo. Grandes trozos de roca se desprendieron y comenzaron la larga caída en espiral hacia la estrella. El cielo se llenó de fragmentos deslumbrantes. De entre los restos de un cascarón hueco, una pequeña tortuga estelar salió hacia la luz roja. Apenas era más grande que un asteroide. Su concha todavía tenía el brillo de la yema. Allí dentro también había 4 elefantes del mundo. Y sobre sus lomos tenían un mundo disco, todavía pequeño, cubierto de humo y de volcanes. Granatwin esperó hasta que los 8 bebés tortuga hubieron salido de sus cascarones y empezaron a deambular por el espacio con cara de asombro. Luego, cautelosamente, como para no pisar nada, la vieja tortuga se dio la vuelta y con considerable alivio nadó hacia las profundidades agradablemente frescas del espacio. Las jóvenes tortugas la siguieron, orbitando en torno a su caparazón. Dos Flores contempló embelesado el espectáculo del cielo. Probablemente lo estaba viendo mejor que nadie en el disco. En aquel momento se le ocurrió una idea terrible.
«¿Dónde está la caja de imágenes?», preguntó con ansiedad.
«¿Qué?», respondió Rincewind con los ojos clavados en el firmamento.
«¡La caja de imágenes!»,
repitió Dos Flores.
«¡Tengo que tomar una de esto!».
«¿No te basta con recordarlo?», sugirió Bethan sin mirarle.
«¿Y si se me olvida?».
«A mí no se me olvidará jamás», replicó la chica. «Nunca había visto nada tan hermoso».
«Mucho mejor que las palomas y los conejos», asintió Cohen. «Te felicito, Rincewind. ¿Cómo lo has hecho?».
«Ni idea».
«La estrella se está haciendo más pequeña», observó Bethan.
Rincewind fue vagamente consciente de la voz de Dos Flores discutiendo con el demonio que vivía en la caja y dibujaba las imágenes. Era una disputa de carácter técnico sobre profundidades de campo y si el demonio tenía o no suficiente pintura roja. En este momento es conveniente señalar que Granatwin sentía una gran satisfacción y un sentimiento así en un cerebro del tamaño de varias ciudades grandes tiene que irradiarse de alguna manera. De hecho, la mayoría de los habitantes del disco se encontraban en un estado de ánimo que generalmente solo se consigue tras toda una vida dedicada a la meditación o 30 segundos de hierbas ilegales. «Así es el bueno de Dos Flores», pensó Rincewind. «No es que no aprecie la belleza, sencillamente la aprecia a su manera. O sea, si un poeta ve un narciso, lo observa y escribe un largo poema, pero Dos Flores se pondrá a buscar un libro de botánica y lo pisará sin querer». Es como dijo Cohen. «Mira las cosas, pero cuando él las ha mirado, no vuelven a ser las mismas». Supongo que eso me incluye a mí. El sol del disco salió sobre el horizonte. La estrella era cada vez más pequeña y no representaba una gran competencia. La fidedigna luz del disco se derramó por el paisaje como un mar de oro. O, como dirían observadores más atentos, como jarabe dorado. Este sería un bonito final teatral, pero la vida no es así y tenían que suceder otras cosas. Estaba el asunto del octavo, por ejemplo. Cuando la luz del sol rozó el libro, se cerró de golpe y reanudó su caída hacia la torre. Y muchos de los espectadores comprendieron que lo que caía era el objeto mágico más poderoso del mundo disco. La sensación de bienestar y hermandad se evaporó junto con el rocío de la mañana. Rincewind y Dos Flores recibieron muchos codazos cuando la multitud empezó a moverse, luchando y tratando de subirse unos encima de otros con los brazos estirados. El octavo cayó en el centro de la masa aullante. Se oyó un chasquido. Un chasquido decidido. La clase de chasquido que hace una tapa que no tiene intención de abrirse a corto plazo. Rincewind miró a dos flores entre algunas piernas. «¿Sabes lo que creo que sucederá?» preguntó sonriente.
«¿El qué?»
«Creo que cuando abras el equipaje, solo encontrarás tu ropa limpia, nada más».
«¡Oh, cielos!»
«El octavo es muy capaz de cuidarse solo. No podría haber encontrado un lugar mejor».
«Supongo que no. ¿Sabes? A veces tengo la sensación de que el equipaje sabe muy bien lo que hace».
«Te entiendo». Se arrastraron como pudieron para salir de la multitud. Se levantaron, se sacudieron el polvo y corrieron hacia los escalones. Nadie les prestó atención.
«¿Qué hacen ahora?»
dijo Dos Flores, tratando de ver por encima de las cabezas.
«Creo que intentan abrirlo con una palanca»,
explicó Rincewind. Se oyó un chasquido seguido de un grito.
«Creo que el equipaje disfruta estando rodeado de gente»,
suspiró Dos Flores mientras empezaban a descender cautelosamente.
«Sí, probablemente le vendrá bien salir y conocer a más personas», asintió el mago. «Y lo que a mí me vendrá bien es pedir un par de copas».
«Buena idea. Creo que yo también tomaré un par de copas».
Era casi mediodía cuando Dos Flores despertó. No recordaba por qué estaba en un enil, ni por qué llevaba una chaqueta que no le pertenecía, pero despertó con una idea grabada a fuego en la mente. Decidió que era vitalmente importante contárselo a Rincewind. Cayó del heno y aterrizó sobre el equipaje.
«No, estás aquí»,
le reprochó.
«Deberías avergonzarte».
El equipaje parecía asombrado.
«Bueno, quiero peinarme. Ábrete».
Obediente, el equipaje levantó la tapa. Dos Flores buscó entre las bolsas y cajas hasta encontrar un peine y un espejo con los que reparar en parte los estragos de la noche. Luego miró fijamente al baúl.
«Supongo que no me dirás qué has hecho con el octavo».
El equipaje puso cara de madera.
«De acuerdo, vamos».
Dos Flores salió a la luz del sol, que en aquel momento brillaba demasiado para su gusto, y vagó sin rumbo por la calle. Todo parecía fresco y nuevo, hasta los olores, pero poca gente se había levantado. La noche anterior había sido larga. Encontró a Rincewind al pie de la Torre del Arte, supervisando a un equipo de trabajadores que habían colocado una especie de poleas en la cima y estaban bajando a los magos de piedra. Al parecer, su ayudante era un mono, pero Dos Flores no estaba de humor para sorprenderse por nada.
«¿Hay manera de devolverlos a la normalidad?»
preguntó. Rincewind miró alrededor.
«¿Qué? ¡Oh, eres tú! No, probablemente no. Además, me temo que el pobre Werd se les ha caído. 150 metros contra un suelo de roca».
«¿Y no puedes hacer nada?»
«Un bonito mosaico».
Rincewind se volvió para hacer una seña a los trabajadores.
«Estás muy contento»,
le dijo Dos Flores, no sin cierto tono de reproche.
«¿No te has acostado?»
«Es curioso, pero no podía dormir. Salí a tomar el aire y nadie parecía saber qué hacer, así que reuní a la gente»,
señaló al bibliotecario que trataba de cogerle la mano,
«y empecé a organizar las cosas. Bonito día, ¿verdad? Un aire embriagador».
«Rincewind, he decidido...»
«¿Sabes? Quizá vuelva a matricularme»,
siguió Rincewind alegremente.
«Creo que esta vez podré sacarlo adelante. Ahora sí que puedo llegar a un acuerdo con la magia y graduarme con honores.
Dicen que si obtienes el summa cum laude, la vida es estupenda».
«Bien, porque...»
«Y ahora hay sitio de sobra en la cima. Todos los jefazos estarán adornando los pasillos y...»
«Me voy a casa».
«Un tipo avispado que haya visto mundo puede...»
«¿Qué?»
«Oh».
«He dicho que me voy a casa»,
repitió Dos Flores, intentando educadamente librarse del bibliotecario, quien trataba de despiojarle.
«¿A qué casa?»
preguntó Rincewind asombrado.
«A casa, casa. A mi casa. A donde vivo»,
explicó Dos Flores sin alzar la vista.
«Al otro lado del mar. Ya sabes, al sitio de donde vengo. ¿Quieres dejar de hacer eso?»
«Oh».
Hubo una pausa. Fue Dos Flores quien la rompió.
«Verás, lo pensé anoche. Me dije, bueno, esto de viajar y ver cosas está muy bien, pero lo divertido es haber estado. Ya sabes, pegar las fotos en un álbum y recordar cosas.
¿Sí?
¿Oh?
Sí. Lo importante de tener muchas cosas que recordar es ir a algún sitio a recordarlas. ¿Comprendes? Tienes que detenerte. No has estado en ninguna parte hasta que no vuelves a casa. Eso es lo que intento decir.
Rincewind repasó mentalmente la frase. La segunda vez no le pareció más inteligible.
Oh,
asintió.
Bueno, bien. Si es lo que quieres.
¿Cuándo te vas?
Hoy. Seguramente habrá algún barco que me llevará parte del camino.
Ya, claro, divagó Rincewind. Se contempló los pies. Contempló el cielo. Carraspeó.
Hemos pasado unos ratos estupendos juntos, ¿eh?
Dijo Dos Flores, dándole un codazo en las costillas.
Sí,
asintió Rincewind, contorsionando el rostro en algo parecido a una sonrisa.
No estarás enfadado, ¿verdad?
¿Quién, yo? ¡Cielos, no! Tengo mil cosas que hacer.
Entonces todo arreglado. Oye, vamos a desayunar antes de bajar al muelle.
Rincewind asintió desmayadamente. Se volvió hacia su ayudante y se sacó un plátano del bolsillo.
Ahora estás al mando, murmuró.
De hecho, no había ningún barco que pasara cerca del Imperio Ágata, pero eso no era más que un problema teórico, porque Dos Flores se limitó a poner piezas de oro en la mano del primer capitán propietario de un barco medianamente limpio, hasta que éste comprendió las ventajas de cambiar de planes. Rincewind aguardó en el muelle hasta que Dos Flores terminó de pagar al hombre una cantidad equivalente a 40 veces el valor del barco.
Entonces todo listo, dijo Dos Flores. Me dejará en las Islas Marrones. Desde allí me resultará fácil encontrar otro barco.
Estupendo,
asintió Rincewind. Dos Flores pareció pensar un momento. Luego abrió el equipaje y sacó una bolsa de oro.
¿Has visto a Cohen y a Bethan?
Creo que se han marchado para casarse, respondió Rincewind. Oí decir a Bethan que era ahora o nunca.
Bueno, cuando les veas dales esto,
dijo Dos Flores entregándole la bolsa.
Poner la primera casa siempre es caro.
Dos Flores nunca había comprendido los matices del cambio. Con la bolsa, Cohen podría poner un reino pequeño.
Se lo daré en cuanto les vea, dijo.
Para su propia sorpresa, advirtió que pensaba hacerlo.
Bien, se me ha ocurrido una cosa para ti.
No tienes que...
Dos Flores rebuscó en el equipaje y sacó una enorme bolsa. Empezó a llenarla con ropa, dinero y también metió dentro la caja de imágenes hasta que por fin el equipaje quedó completamente vacío. Lo último que introdujo en la bolsa fue el recuerdo, la caja musical para guardar cigarrillos cuidadosamente envuelta en papel de seda.
«Es todo tuyo»,
dijo cerrando la tapa.
«En realidad ya no lo necesitaré y no me cabe en el armario».
¿Cómo?
¿No lo quieres?
Bueno, yo... Claro que sí, pero... Es tuyo. Te sigue a ti, no a mí.
Equipaje,
dijo Dos Flores.
Este es Rincewind. Eres suyo, ¿vale?
El equipaje estiró lentamente sus patitas, se volvió con parsimonia y miró a Rincewind.
En realidad creo que solo se pertenece a sí mismo,
dijo Dos Flores.
Sí,
asintió Rincewind inseguro.
Bueno, entonces eso es todo,
dijo el turista. Extendió la mano.
Adiós, Rincewind. Cuando llegue a casa te enviaré una postal, o algo así.
Bueno, y ya sabes, si pasas por aquí, siempre habrá alguien que sepa dónde estoy.
Sí. Bueno, entonces ya está.
Sí, eso parece.
Claro.
Sí. Dos Flores subió por la pasarela de desembarco y la tripulación, impaciente, la retiró tras él. Empezó a sonar el tambor de los remeros y el barco partió lentamente, deslizándose sobre las turbias aguas de Lank, que habían recuperado su antiguo nivel. La marea lo llevó hacia mar abierto. Rincewind se quedó mirándolo hasta que no fue más que un punto. Luego bajó la vista hacia el equipaje, que le devolvió la mirada.
«Escucha», dijo. «Lárgate. Te regalo a ti mismo, ¿entiendes?»
Le dio la espalda y echó a andar. Segundos más tarde, oyó las ligeras pisadas tras él. Se volvió.
«¡He dicho que no te quiero!»
le gritó dándole una patada.
El equipaje se sentó.
Rincewind se alejó. Tras caminar unos metros, se detuvo y escuchó. No oyó nada. Al volverse, vio al equipaje donde lo había dejado. Parecía dolido. Rincewind pensó un momento.
«De acuerdo», suspiró al final. «Vamos».
Le dio la espalda y se dirigió hacia la universidad. Tras unos minutos, el equipaje pareció decidirse, volvió a extender sus patitas y trotó tras él. No parecía tener otra opción. Caminaron a lo largo del muelle de vuelta a la ciudad, dos puntitos en un paisaje cada vez más lejano, que al ampliarse la perspectiva, abarcó también al barco que navegaba por un mar verdoso. Un mar que no era más que parte del brillante océano circular en un disco oculto por las nubes, que viajaba a lomos de cuatro elefantes gigantes, situados sobre una enorme tortuga. Tortuga, que pronto se convirtió en un destello entre las estrellas, antes de desaparecer.